La vida vuelve a salir a la calle. Grabo este episodio desde Madrid, donde las primeras valientes estrenan de nuevo las terrazas, con distancia física, que no social. Trabajo en un gremio que, aunque muchas veces lo encasillamos en un despacho, nació en la calle. Sin embargo, el trabajo social también se adapta a la nueva normalidad. Cuando hace años Nacho Santas aventuraba en su blog Pasión por el Trabajo Social todo el potencial de uso de las TIC en el sector, pocas terminaban de verlo claro. Ahora, cuando debido a la COVID-19 la distancia es un factor de protección, la evolución es obligatoria. Y quiero conocer más sobre esto. Para ello me propongo hablar con José María Regalado, uno de los trabajadores sociales que mejor se han adaptado al entorno digital, no ahora, sino ya desde hace unos años. Tras un par de emails nos vemos en las pantallas. Aquí comienza Reseteando. Saludamos a José María Regalado, trabajador social y experto en competencias digitales en Inmersión TIC Academy.
Hola Arturo, encantado de hablar contigo. ¿Qué tal?
Un placer tenerte con nosotros aquí en Reseteando. Competencias digitales. Habrá personas en nuestro sector a lo que ese concepto puede sonar un poquito alejado. Cuéntanos en qué consiste.
Ahora se habla mucho de competencias digitales, de las habilidades que requiere la sociedad digital, pero lo voy a centrar en un marco, ya que tenemos, por suerte, un marco de referencia a nivel europeo, que es el marco DIGCOM, que nos marca una referencia de lo que sería deseable para la ciudadanía digital y define las competencias digitales a través de 5 áreas, que son el manejo de la información y la alfabetización informacional, el saber manejarte con la información, buscar, guardar, reproducir, hacérsela llegar a terceras personas y sobre todo, ¿no? Algo importante hoy en día, no comernos pues, todo lo que tiene que ver con posverdad, las fake news y bueno, saber identificar la información relevante. Una segunda competencia digital que sería lo que tiene que ver con comunicación y colaboración, que me parece muy relevante en nuestra profesión porque tiene que ver con el fomento de la participación social, en este caso a través de medios digitales, pero no solo, y la gestión de la identidad digital, ¿no? Y la huella digital que tenemos en Internet y que marca primeras impresiones con otras personas y tiene importantes consecuencias en nuestro día a día. La creación de contenidos digitales, tenemos un universo de nuevos medios para hacer llegar nuestros mensajes y para comunicar de forma efectiva con las personas y creo que tenemos ahí un reto importante de aprovechar esos medios, de aprovechar la narrativa transmedia y de pensar en otras formas de crear contenido e información, ¿no? La seguridad, el uso responsable y el uso, en definitiva, seguro y responsable, ¿no? De los medios digitales a todos los niveles. Y luego tiene un quinto área, el marco DIGCOM de la Comisión Europea, que es el de la resolución de problemas, que me parece especialmente relevante porque precisamente las competencias digitales que hay en ese área tienen que ver con generar respuestas tecnológicas a problemas sociales emergentes, en hacer un uso creativo de la tecnología, por tanto en fomentar la apropiación tecnológica y en identificar lagunas en las competencias digitales, es decir, promover la inclusión digital, ¿no? Yo creo que es un área esencial para nuestra profesión. Entonces, bueno, promover la conciencia digital y la apropiación tecnológica en su conjunto sería muy relevante.
Llevas ya 3 años al frente de Inmersión TIC Academy. Cuéntanos cómo nació el proyecto, qué persigue.
Así es, pues yo llevaba 10 años trabajando en el tercer sector y desde 2010 integrando muchos proyectos de base tecnológica, al principio trabajando con jóvenes, luego en el ámbito de la intervención comunitaria y ya en los últimos años directamente centrados en la fabricación digital, ¿no? Ya nos habíamos metido de lleno en todo el universo de la impresión 3D y otros tipos de tecnología que lo que intentan es desarrollar tecnología al servicio de las personas, que me parece lo clave, ¿no? Entonces, después de todos esos 10 años, una cosa que vi clave es que había que hacer un esfuerzo por centrarse en desarrollar las competencias digitales de los y las profesionales de la intervención y no solo de aquellas personas que acompañábamos. Si los profesionales y las profesionales que estamos en esto, que estamos acompañando a aquellas personas que están sufriendo situaciones de vulnerabilidad social, no tenemos un mínimo de este marco de competencia digital que he narrado al inicio, es muy difícil que vayamos a poder acompañar adecuadamente y aportar valor a estas personas, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que me impulsó a lanzar este proyecto formativo y, bueno, pues en definitiva hago formación en competencias digitales a profesionales y consultoría en el desarrollo de proyectos sociales con base tecnológica y que atiendan al desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía.
Estamos en un sector, tanto tú como yo, el tercer sector, en el que la transformación digital es una asignatura pendiente desde hace años. Estamos en medio de un proceso al que la crisis COVID-19 ha afectado de lleno.
Totalmente. Ahora se está hablando mucho en esta situación de confinamiento, etcétera, de hay que atender, ahora hay que abrazar las tecnologías para atender a distancia. Llegamos tarde con este discurso. O sea, creo que esto ya no es ni siquiera innovador. O sea, creo que debería haber sido un derecho para la ciudadanía que se atienda a las personas a través de la pluralidad de medios de comunicación y de participación que ya existen desde hace muchos años y está entre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que romper con un paradigma cultural del siglo XX, con formas de entender las relaciones, la política, la cultura, etcétera, y pensar en cómo poner la tecnología al servicio de las personas. Al final, ese desarrollo tecnológico está generando muchas desigualdades y si realmente queremos promover la justicia social, tenemos que meternos de lleno en el discurso y en la batalla en lo que a desarrollo tecnológico se refiere. No puede estar en manos de ese pequeño porcentaje de población que tiene los medios de producción y, por tanto, el poder y la concentración de riqueza, que al final, si atiende solo a los objetivos empresariales de unos pocos, es difícil que el desarrollo tecnológico vaya a estar al servicio de las personas, cuando es la lógica de la tecnología desde sus inicios, desde el fuego, desde la rueda. Toda la tecnología se supone que está para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho que decir, ahí tenemos no solo nichos en los que trabajar, sino luchas que batallar.
Da la sensación a veces de que en nuestro sector los profesionales y las profesionales son los primeros y primeras que ponen resistencias a este cambio. No sé si a raíz de la crisis COVID-19 y la implementación del teletrabajo en muchas de las entidades, ya no solo desde el tercer sector de entidades privadas, sino también desde servicios sociales, ¿cómo estás viendo tú ese aterrizaje de esta modalidad telemática de atención a personas?
Pues yo creo que en el aspecto positivo puede ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión para haber roto principalmente con muchos miedos de muchos y muchas profesionales que el miedo les paralizaba a la hora de abrazar estas tecnologías y aplicarlas en la intervención. Por otro lado, un punto de inflexión para el desarrollo de políticas sociales y el fomento desde las organizaciones y administraciones también a utilizar estos medios, que muchas veces las limitaciones no están solo en la profesional de a pie, sino en su organización que puede estar limitando esta posibilidad de aplicación, ¿no? Que pasa y en muchos casos. Entonces yo creo que también puede ser un punto de inflexión en este sentido, entre otras cosas porque además la ciudadanía, aquellas personas que tenemos que acompañar, han visto que sí es posible y que sí se puede, y no quiero usar términos recientes políticos, ¿no? Sino el decir, ¿por qué antes no? O sea, antes de ayer no me podías atender por correo electrónico para una pequeña gestión, una entrega de documentación, etcétera, y ahora me estás atendiendo por WhatsApp. O sea, ¿qué ha pasado de un día para otro? Entonces, como ciudadano, me negaría a volver a la situación anterior, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que puede marcar un punto de inflexión. Y luego, por otro lado, creo que una vez que se han roto esos miedos a acercarse a la tecnología y utilizarla, sí que puede seguir presente cierta resistencia al cambio, cierto miedo a enfrentarse, a salir de la zona de confort, sobre todo aquellas personas que no quieren, o sea, que quieren seguir en el paradigma anterior del siglo pasado, porque además tiene que ver con relaciones de poder, con jerarquía, ¿no? O sea, al final la tecnología y la comunicación digital nos ponen en una situación mucho más horizontal, ¿no? Una realidad como mucho más distribuida, ¿no? Más con un reparto del poder, Y bueno, esto es delicado, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad muy buena y que va a traer un punto de inflexión importante y va a haber avances importantes en la aplicación de la tecnología en la intervención. No obstante, tenemos todavía grandes retos por delante que son en los que deberíamos de estar si hubiésemos adquirido las competencias a un ritmo natural, ¿no? O sea, porque sinceramente pienso que vamos en la profesión con cierto retraso, ¿no? En la adquisición de competencias digitales, siendo sincero.
Dejando claro que el podcast no recibe ningún patrocinio de ninguna marca, sí que quería preguntarte por herramientas, ya bajando al terreno del teletrabajo, herramientas que ves que están siendo útiles en ese servicio telemático a personas dentro del tercer sector.
Pues yo creo que el discurso ahora mismo está en la videoconferencia, o sea, yo creo que ha sido como el gran boom, ¿no? De qué sistemas de videoconferencia utilizamos y bueno, pues de repente se ha visto un canibalismo entre las empresas tecnológicas para tener el mejor producto de videollamada. Zoom arrasado, de repente, casualidad, empiezan a surgir problemas con Zoom, Google y Facebook, Microsoft, etcétera, de repente sacan nuevas soluciones. Hay muchos medios, ¿no?, para lo que tiene que ver con videollamada, pero yo creo que en realidad el foco está en la gestión documental. Yo creo que además el reto a largo plazo, esto al final es una realidad a corto plazo, una solución de herramienta para estar en contacto con la gente, hay muchas. Yo creo que dos reflexiones. Una, que desde la profesión, y si queremos apostar por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, etcétera, creo que tenemos que pensar en comunidades de desarrollo de software libre, ¿vale? Creo que tenemos ahí un gran reto. Creo que se debería de conocer qué es el software libre, qué es el copyleft, qué es toda esta realidad, ¿no?, de que no está basada en la autoría de derechos, ¿no?, sino en el conocimiento abierto, que no quiere decir que las cosas sean gratuitas. Es una cosa, eso es totalmente diferente. Puede haber un negocio basado en software libre. De hecho, lo hay. Y luego, por otro lado, está en qué evolución vamos a coger con estas herramientas. Yo creo que la gestión documental tiene que ir a un desarrollo de soluciones tecnológicas globales. Al final estamos viendo que hay soluciones a medida, bases de datos, bases de gestión de la información, en servicios sociales, en organizaciones sociales, a todos los niveles. Cada cual tenemos un CRM o tenemos una solución tecnológica diferente, que tienen malas integraciones entre ellas, que duplicamos la información constantemente y al final estamos usando herramientas que también, insisto, del siglo pasado. O sea, tenemos que pensar en herramientas que lo importante no sea en cómo incorporamos los datos, sino qué hacemos con los datos. Estamos en el momento de máxima, estamos en el momento de expansión de la minería de datos. En otros contextos, obviamente, en esto nos llevan años luz, ¿no? Tenemos que poner la minería de datos al servicio de la resolución de problemas sociales y, sobre todo, al servicio de adelantarnos al qué va a pasar. Para mí esa es la clave de la apropiación tecnológica. Ya no es solo una cosa de aprovechar la tecnología para atender a las necesidades sociales, sino aprovechar la tecnología para adelantarnos y evitar que surjan nuevas necesidades sociales. Para mí esto me parece muy interesante, poner los datos al servicio de la justicia social.
Al hilo de lo que estás comentando, a través de Inmersión TIC estás pues haciendo varias formaciones durante estos días, intensificando un poco esa labor divulgativa. ¿Qué respuesta te estás encontrando tanto de los beneficiarios de esas formaciones como quizás dentro del espectro político? ¿Está viendo en los órganos de decisión, se está viendo con buenos ojos esta evolución tecnológica que estás planteando?
Pues yo creo que lo que más estoy viendo es una necesidad emergente de las profesionales de tengo que hacer esto ahora sí o sí y no tengo la competencia adecuada, no conozco las herramientas. O sea, eso está siendo como la urgencia, digamos, ¿no? Lo que me gustaría saber es qué va a venir ahora, porque todo el mundo está con mucho interés. Yo creo que no solo en el contexto puro y duro del tercer sector o de la administración pública de atención directa, sino, por ejemplo, en el contexto educativo ha sido un shock. Parece que la digitalización ha llegado al contexto educativo, pero la realidad es que el profesorado no ha desarrollado tampoco las competencias más adecuadas y eso que creo que van por delante que en la intervención social, pero bueno, esto es otro tema. Entonces, es también un reto súper importante. No paro de tener consultas a través de YouTube, solicitudes de los cursos. ¿Qué pasa? Que creo que, como con otras áreas, pensar en la formación en competencias digitales no se valora como una competencia prioritaria, como una formación prioritaria. La gente, por ejemplo, es muy reticente a invertir en su formación en competencias digitales. Y no lo digo ya por los servicios que yo impulso, que yo doy muchos servicios con organizaciones, con entidades o a nivel individual, con mentorías, etcétera, sino porque veo la obsesión por la formación gratuita y creo que es un error. Hay formación gratuita y muy buena, pero creo que si quieres tomar una capacitación de calidad, tienes que pensar en ella. ¿Qué pasa? Que no la hay, también lo digo. Creo que tenemos una carencia en el sector de formación especializada que tenga que ver con competencia digital, que nos lleva, yo es que lo he sufrido personalmente, yo he querido formarme desde que empecé con esto hace 10 años y he acabado haciendo másters de otras especialidades, de educación, de comunicación, pero no tenemos una formación propia y es una pena. Creo que tenemos que trabajar en esto, pero unirnos y trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una sensibilidad emergente importante. Creo que mucha gente se ha dado cuenta de que tiene que desarrollar ciertas competencias y espero también que las administraciones, las organizaciones públicas o privadas, me da igual, apuesten por un desarrollo competencial completo y de calidad para sus trabajadores y sus trabajadoras. Y por desarrollar una estrategia de aplicación de la tecnología en sus acciones. Que eso también es otra carencia y que, por ejemplo, yo esto ahora he tenido mucha demanda, ¿no? El cómo integrar esta tecnología a las organizaciones. Esto no es algo que esté muy extendido. La transformación digital no es digitalizar, es que la gente aprenda a trabajar con otras metodologías, se desarrollen otras metodologías y se tenga estrategia. La tecnología al final va a ser totalmente transversal en todas las acciones de las organizaciones. No es algo prioritario. Entonces, no prioritario, sino central. Entonces, si no hay estrategia, metodología, procedimientos y se define muy bien cuál es el objetivo de cada solución tecnológica que se integra, es complicado. Son pegotes y la gente, los pegotes lo viven mal.
Ya para terminar, ¿qué se puede encontrar la gente en inmersiontic.com?
Pues en inmersiontic.com, lo que pretendo en los últimos tiempos siempre ha sido un blog. Nació como un blog para difundir lo que estaba haciendo. Yo buscaba en internet un montón de información de cómo integrar la tecnología en lo social y no lo encontraba, así que a partir de mis experiencias empecé a escribir, a partir de mis formaciones seguí escribiendo. Y ahora, bueno, lo que procuro es que sea una ventana a todo el contenido que genero en internet. Tengo un claro enfoque a crear contenidos abiertos en internet, a compartir el conocimiento. Creo que las ideas que uno desarrolla en un cajón no tienen ningún tipo de valor. Creo que hay que compartirlo. Hay que perder el miedo a narrar lo que se tiene, no a querer guardártelo para poder venderlo, sino simplemente compartirlo y luego las cosas vienen solas. Entonces, ahora sigo creando contenidos, es un acceso a todo lo que tengo en internet, a mi formación, a mis publicaciones, a mis todo. Lo único que ahora tengo mayores esfuerzos es en YouTube. Estoy apostando por el vídeo. Creo que YouTube es una plataforma que, aunque también te puedes encontrar mucha porquería, en resumen, creo que es una plataforma bestial para llegar al público, para generar audiencia y para aprender a comunicar de otra forma. Yo he aprendido en los últimos años a aprender a expresarme mejor, a aprender a llegar con los mensajes de otra forma. Y YouTube es un universo de aprendizaje increíble, pero increíble. Y a mí es lo que más me está llenando y lo que estoy tratando de hacer en inmersiontic.com es además convertir todo el contenido que creo en vídeo también en otros formatos, ¿no? En texto, etcétera, pero hoy en día quien quiera saber por dónde voy me va a ver más que leer.
José María Regalado, un placer tenerte por aquí en Reseteando. Confiamos en poder vernos pronto en persona cuando ya sea posible. Un abrazo. Claro
que sí. Muchas gracias, Arturo, por generar el espacio y enhorabuena.
Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado al otro lado. Podéis encontrarnos en reseteando.org, en nuestros perfiles de Instagram y Twitter, y recibir todo nuestro contenido en primicia a través de nuestro canal de Telegram. Recuerda además que este podcast está disponible en Spotify y en eBooks. Nos vemos en el episodio 3. Hasta entonces, salud.